chance para que puedan buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Prediqué antes acerca de los obreros del Señor y la necesidad de orar porque se levanten obreros. El Señor envió a sus discípulos primero y luego envió a un grupo más grande de 70. Esto se describe en Lucas capítulo 10. Hoy estaremos mirando el momento en que estos 70 regresan al Señor y le testifican las grandes cosas que habían hecho mientras obedecían al llamado. Es Lucas capítulo 10, desde el versículo 17 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura: regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, dice el Señor, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién conoce el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta porción de la Escritura vemos la alegría del Señor por el avance del Evangelio. Todo en este texto transmite entusiasmo, gozo, alegría. De hecho, con tres términos diferentes que son sinónimos en el original: de gozo, regocijo, entusiasmo. Se describe primero la emoción de los discípulos que habían obedecido, y luego se describe la emoción del Señor. El gozo y el entusiasmo ha sido hasta ahora, le pido al Señor que lo siga haciendo, un elemento en mi ministerio. Yo no sé hacer la obra del Señor solamente con obediencia. Yo voy a obedecer, pero con una obediencia gozosa. Y algo que le pido al Señor es que me permita año tras año renovar el gozo. Entender que lo que está sucediendo entre nosotros es un asunto impresionante. De forma tal que uno quiera volver a poner las manos en el arado. Yo estoy persuadido de que el acontecimiento más importante que está ocurriendo en la tierra ahora mismo no va a salir por las noticias. Netflix no le va a hacer una miniserie de 5 capítulos. El acontecimiento más importante que está sucediendo en la tierra ahora mismo es la predicación del Evangelio. No es esperable que el mundo esté al tanto de la importancia, de la relevancia, del significado, de lo maravilloso que es que en el mundo, al día de hoy, todavía se esté predicando el Evangelio. Pero yo tengo carga de que mi iglesia entienda que este asunto importa. Que el acontecimiento singular ahora mismo es que Cristo está siendo proclamado. Cristo es la consumación de la historia. Todo caminaba hacia Cristo. La historia pasada llegó en Cristo a su cúspide, al momento más alto. Volví a leer un libro de Stephen Sweid el día pasado, un libro muy bueno, un librito corto, se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Y él describe a la humanidad llegando al Polo Sur. Él describe grandes negocios que se han hecho en esta tierra. Es un asunto enciclopédico, Una gran cultura general. Pero entre los momentos estelares de la humanidad, hay uno que él no menciona. Y a mí me da satisfacción que no lo mencione. Pues yo creo que ese no cabe en el libro. Está por encima del libro. Ese no es uno de los momentos estelares de la humanidad. Ese es el momento estelar. Y eso es lo que la humanidad necesita conocer. No es esperable que el mundo esté al tanto. Pero como iglesia de Cristo, debemos entender el valor y la singularidad que tiene la predicación del Evangelio. De forma tal que nosotros mismos querramos proclamarlo y encontremos en su avance una gran satisfacción. Bueno, si me ven hablando un poco despacio, no es que me le estoy durmiendo. Empatía, mis hermanos de traducción. Porque yo pongo el turbo. Sí. Y me entusiasmo. Me anima, hermano, poderle predicar a la iglesia acerca de la singularidad del Evangelio. Me anima poder predicarle a la iglesia acerca de la alegría que tuvieron los primeros que predicaron el Evangelio. Me entusiasma y da regocijo a mi corazón poderle decir a la iglesia que el mismo Señor Jesucristo, en uno de los momentos que se dice que Él se regocijó al ver las implicaciones de la predicación del Evangelio. En toda esta porción de la Escritura, yo creo que hay ánimo a la iglesia al respecto de la misión. Si el Señor se alegró, nosotros nos podemos alegrar con Él. Y no quisiera que nos aproximemos a la obra del Señor solamente como un asunto que tenemos que hacerlo, no. Es un asunto que queremos hacerlo y queremos hacerlo por el gozo que encontramos mientras lo vamos haciendo. No es que sigo como tanto los deportes. Hay un deporte que sigo que es el básquet y tengo un interés general en el mundo del desarrollo del atletismo. Y leí en alguna parte los elementos que diferentes escuchas han entendido que están presentes en aquellos atletas que van a llegar a grandes ligas. Mucha gente juega, pero aquellos que van a ser deportistas profesionales, ellos mapearon características que son en ellos singulares. La primera característica que encontraron es que los atletas que llegan a ser profesionales tienen familiares con amplio interés en el deporte. Hay casos poco comunes de personas que en su familia nadie sigue los deportes, pero frecuentemente, si usted busca jugadores de la NBA, su papá, un entrenador, o un familiar suyo jugaba, o alguien le transmitió la pasión por el juego, lo mismo pasa en el béisbol y cualquier otro deporte. Sin embargo, hay un elemento que es más significativo que ese. Mucha gente practica el deporte, pero las personas que llegan a las grandes ligas no solamente tienen familiares que le estimulan el deporte, al mismo tiempo ellos mismos aman el deporte. Y un asunto que todavía no se ha podido resolver son muchachos que tienen el cuerpo y la actitud deportiva, pero no tienen el corazón para el deporte. Y tú le dices a él, ¿qué tú harías si tú no jugaras? Y probablemente dice, para mí sería un gran descanso. Y tú dices, pero él tiene las condiciones, pero no tiene el entusiasmo. Elementos que están presentes en las personas que llegan a las grandes ligas, familiares involucrados, y al mismo tiempo la expectativa de llegar a jugar en las grandes ligas, porque le gusta el deporte. Yo creo que con la misión pasa lo mismo. La misión no solamente hay que hacerla, tú deberías tener interés en la misión, entusiasmo por la misión. Yo estuve mapeando mi vida y cómo yo llegué al ministerio pastoral, y una de las cosas que el Señor utilizó para traerme al ministerio pastoral es que me permitió ver la obra por dentro. Hablaba el viernes pasado con una familia, estábamos compartiendo y me preguntaban que cómo entré al ministerio. Yo puedo decir que yo entré al ministerio porque alguien me pastoreó con entusiasmo. ¿Entienden la diferencia? Yo no fui pastoreado por una persona que veía la obra como una tarea. Yo fui pastoreado por una persona que me transmitió el amor por el deporte. Le pido al Señor que los niños de nuestra iglesia vean a los diferentes servidores de nuestra iglesia más que como personas que hacen cosas, como que personas que disfrutan hacer cosas y que ellos lleguen a la reflexión de que realmente esta gente tiene deleite en lo que está haciendo. Hay alegría en su corazón. Comenzaré mostrándole a la iglesia la alegría que tuvieron los discípulos con el avance de la obra. Dice así el versículo 17. Leo la palabra del Señor. Volviendo a los 70 con gozo, Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Este grupo de personas, antes de salir a la misión, es esperable que se encontraran dubitativos, temerosos, preguntando si esto vale la pena hacerlo. Pero ahora que fueron y regresaron, dice que regresaron con gozo. Una cosa es ver la misión antes de entrar y otra cosa es ver la misión de regreso. Ese entusiasmo que tenían ellos es lo que yo quisiera transmitirle a mi congregación. Ellos acababan de ver que la proclamación del Evangelio realmente funciona. Es como una persona que la receta le quedó. Que cuando tú lo ves funcionando, tú dices, realmente funciona y está muy bueno. Ellos escuchaban a Cristo hablar acerca de ir a las ciudades a proclamar el Evangelio. Ellos escucharon al Señor decirle, ustedes serán enviados a proclamar el Evangelio. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio. Y al hacerlo dice que regresaron con gozo. Ay, hermano, yo te quiero involucrar a que vayamos a un segundo viaje misionero, pero yo no te quiero decir que esto lo vamos a hacer como una pesada carga de un asunto que lo va a hacer. No, hermano, vamos a ir con el gozo de aquellos que fueron la primera vez y regresaron y vuelven a hacerlo buscando todavía más satisfacción en Cristo. Ellos han probado el poder del Evangelio. Miren, el Evangelio es una fuerza incontenible. Esto parece que está como reposado. Pero cuando el Evangelio, con el poder de Cristo, es proclamado en el nombre suyo, el Evangelio tiene el poder para transformar vidas. El Evangelio tiene el poder de hacer que aquellos que no escuchan, escuchen. Y que aquellos que no veían, vean. Estoy hablando de lo espiritual, con una persona que se había mantenido indiferente a la causa de Cristo, por la misericordia de Cristo, sus oídos son abiertos, sus ojos son despertados. Las personas pueden testificar que hay un poder muy grande. Que esto no depende de que yo estaba o no estaba interesado, es el poder del Señor que está funcionando. Estos 70 han probado por primera vez que lo que Cristo había dicho en palabras, cuando se pone en acción, realmente funciona. Que uno puede predicar el Evangelio y la gente no se quede indiferente. Parte de su gozo es ver que la receta funciona. El Evangelio parece estar inactivo, pero es una fuerza incontenible. Se hace manifiesto. Uno ve nuevos creyentes abriendo los ojos a la realidad de Dios. Uno ve creyentes luchando por hacer en su vida la voluntad de Dios. Uno ve gente que por primera vez en su vida llega a tener sosiego en su corazón. Y cuando uno ve eso, se llena de gozo. Parte de lo que el Señor utilizó para traerme al ministerio fue un pastor que tenía entusiasmo. Pero al mismo tiempo me permitió participar en la obra y ver el gozo que hay cuando las personas abren sus ojos al poder del Evangelio. Algo que marcó mi vida entre los años 2004 y 2005 fue una gran cantidad de nuevos creyentes que llegaron a mi iglesia local. Yo serví en una iglesia que había mantenido su demografía durante muchos años, pero en algún momento el Señor nos visitó. Ay, hermano, yo que estaba al lado de padre, al lado de Parra, yo podía sentir la alegría que él tenía de ver por primera vez en su ministerio lo que la gente le llama un avivamiento. Personas, y Lucerna era una iglesia que recibía personas probablemente de 5 en 5, de 3 en 3. Por primera vez comenzamos a recibir gente en la iglesia local de 40 en 40. Recuerdo un bautismo donde habían filas de creyentes. Recuerdo reuniones de trabajo para ver qué vamos a hacer para ministrar este fruto. Y yo siendo un muchacho me puse en pie en mi iglesia local y yo le dije, déjémoslo a mí que yo les discipulo. Yo no sé cómo, hermano, pero Parra me dijo, Junior, pues dale, hazlo. Los talleres de membresía que yo uso en PES Mundial son los mismos talleres de membresía que yo hice en aquel momento para recibir una fila de creyentes. Yo tengo razones para retratar la iglesia local que le compartiré en un momento. Pero yo tengo fotos de esa temporada. De viejitas que pude discipular que ya no están entre nosotros, ya fueron promovidas, están en la presencia del Señor. De nietos de esa viejecita que habló, era abuela, que hizo profesión de fe, ellos también querían conocer a Cristo. Hermano, en Lucerna hicimos muchos esfuerzos por dar testimonio, esos esfuerzos parecían que no tenían fruto alguno. Pero lo seguimos haciendo, en algún momento el Señor nos visitó. Yo no he hablado de Parra al respecto de esta temporada en la vida de su ministerio, pero yo estoy persuadido que si le pregunta a Parra, él tampoco va a saber explicarlo. El Evangelio se predicaba, en algún momento cuando el Evangelio se predicó, las personas respondieron a la predicación del Evangelio. Recuerdo tres misiones que se hicieron desde la iglesia. Y lo recuerdo, hermano, porque desde ayer estuve viendo fotografías, 2004, 2005, 2006. La gente dice, ¿qué tanta foto que tú tomas? Es que yo tengo un entusiasmo con la obra del Señor. Yo creo que esto es tan singular que vale la pena que alguien lo retrate. Mami, a veces jugamos al respecto de esto. Yo le digo que mami coordinaba misiones. Yo estaba conocido a mami como maestra de escuela bíblica. Pero la carga que tenía mami era enviar misiones a diferentes pueblos. A veces yo relajo y lo digo de juego, pero en juego y en verdad. Que yo digo, pero eso eran misiones que iban tres camioncitos cargados de comida, colchones y demás, eso. Pero la realidad es que se hacía, hermano, y se hacía con gozo. Y yo siendo un muchacho participé en misiones, en el sur, misiones, en el Cibao. Y una cantidad de gente iba a esos lugares y predicaba el evangelio. Uno iba casa por casa y uno veía a estas personas que abrían sus ojos a la realidad de Dios. Y uno le decía, ven, que en tal lugar se va a predicar el evangelio. Y las personas venían. Bueno, poder probar lo que es la respuesta de una persona a la predicación del evangelio es algo que marca la vida de un creyente. Yo lamento que la gente de PES Mundial, muchos de ellos no han tenido la oportunidad de ver a un creyente ser despertado a la realidad del evangelio. Pero cuando una persona abre sus ojos a la realidad de Dios, tú te das cuenta que algo espiritual sucedió. Esto no es persuasión, esto no es discurso, esto no es filosofía. Es que el evangelio te fue predicado de una manera muy sencilla. Porque éramos un grupo de muchachos que lo estábamos haciendo, acompañado quizás también por gente, pero el grupo que yo estaba, recuerdo a Daniel Adón, recuerdo a quien es hoy su esposa, recuerdo a Ramón Mena, que en esos momentos de un gran avivamiento en Lucerna, éramos muy cercanos. Vi una foto de uno de ellos, que en este momento no está en el Señor, y casi me fui en lágrimas ayer, imaginando a mi amigo que hoy no está en Cristo, y lo útil que fue para el Señor en ese momento. En esa misma temporada comenzó un movimiento entre las asambleas de Dios y nosotros nos unimos a eso de cabeza. Y Parra identificó un grupo de muchachos de Lucerna y le dijo a los muchachos, miren, vayan al Cibao, a la iglesia de ese pastor amigo mío, que en esa iglesia está sucediendo algo y miren lo que ahí están haciendo. Recuerdo que con un Toyota Camry de esos grandes, viejos, de uno de ellos, nos subimos en ese vehículo, llegamos a Santiago a ver lo que estaba sucediendo, y estaba sucediendo algo que nosotros no podíamos explicar, y es que las personas estaban respondiendo a la predicación del evangelio. Eso para mí no ha sido tan claro como quizá es claro en perspectiva, pero cuando tú ves a alguien respondiendo al evangelio, tú quieres repetir eso más y más. Yo era líder de jóvenes en mi iglesia y hacía grandes esfuerzos para reunir a los muchachos, la gente, wow. Yo me veía en ese esfuerzo como casi desesperado porque la gente viniera al culto de jóvenes y no querían venir. Y comencé a orar al Señor en esa temporada. Recuerdo Guarionés Aquino, Ramón Mena, Rocío, Lilian, y lanzamos algo que era una red de jóvenes que se reunían en diferentes lugares. Y esas reuniones eran más grandes que todos los cultos que habíamos hecho nunca. Y yo veía muchachos jóvenes que realmente querían reunirse. Y me preguntaban los adultos mayores de la iglesia, ¿qué es lo que hacen los muchachos? Porque ellos no quieren ir al culto de jóvenes, pero sí quieren ir a las reuniones de la red. ¿Y saben qué era lo que hacíamos? Orábamos, leíamos la palabra y le pedíamos al Señor que nos visite con un avivamiento. Era un asunto impresionante. Pero al probar eso, hermano, y recordarlo, yo no puedo evitar ver aquí a los discípulos que dice que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, a los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos acaban de ver algo glorioso, ellos acaban de ver la proclamación y esta proclamación ha producido en ellos entusiasmo. Ay, hermano, yo puedo predicarte 10 sermones, pero yo quisiera que el Señor te dé el gozo de ver a un pecador que dice, yo quiero a Cristo. Cuando tú ves a un pecador diciendo, yo quiero a Cristo, tú quisieras que va a querer compartirle el evangelio a 500 pecadores más. Podemos hacer planes y proyectos, pero los planes y proyectos no mueven la iglesia. Hay algo que es más fuerte que plan y proyecto, y es el gozo de ver a un pecador que se humilla y rinde su vida a Cristo. Porque eso nosotros no podemos producirlo por nuestros propios medios. Al volver a reunirse, ellos habían sido enviados de dos en dos. Y en este momento, ellos tienen 35 grupos que están dando testimonio de la misma cosa. Nosotros fuimos a esa ciudad y en esa ciudad se predicó el evangelio y las personas respondieron. Y otro grupo dice, no, yo no fui a la ciudad que fuiste tú, yo fui a la ciudad de al lado y en la ciudad de al lado también el evangelio funcionó. Yo quisiera unir a mi iglesia en este gozo. ¿Cómo puede uno cultivar este gozo en el corazón de ver la obra de Dios funcionando? ¿Cómo tú, como creyente, que quizás eres un creyente muy nominal, que tu vida es el trabajo, orar, leer la Biblia, venir a tu iglesia, tú puedes ser contagiado al respecto del gozo que hay en proclamar el Evangelio? Lo primero que yo puedo hacer, hermano, es invitarte a que participe en la misión. Yo sé que congregarse es cómodo, recibir la palabra es cómodo. Pero ponerle la mano al arado y ver que esto funciona, eso no es cómodo, hermano, eso es glorioso. Y cuando alguien puede ver eso y decir, wow, pero mira, mi vecino se convirtió, wow. Participa en la misión. cultiven interés por el avance de la obra. A mí hay algo que me duele profundamente, es que yo veo a hermano mío como que no le interesa el funcionamiento de la misión, no le interesa la obra en su conjunto. Es querer ver la cosa como por atrás, querer verla como no solamente el programa, yo no solamente quisiera ver el display, yo quisiera ver esto desde atrás, ver la obra por dentro. ¿Qué es lo que la iglesia hace? ¿Cómo la iglesia lo hace? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se trabaja? Hermano, qué triste son personas que vienen y siempre ven la visual de la iglesia, una iglesia reunida con un programa. Pero este background que hay detrás, todo este movimiento, ese activismo, eso hay que verlo. De hecho, yo estoy persuadido que los más jóvenes necesitan vernos a nosotros antes de reunirnos como iglesia, lo que estamos haciendo. Y cómo ver un concierto. Tú llegas donde va a suceder un concierto a las 8, al concierto. Pero si tú llegas a las 3 de la tarde, vas a ver movimiento, vas a ver ensayo, vas a ver diferentes coordinación para que las cosas queden de algún modo. Yo quiero entusiasmar a la iglesia, a que vea la iglesia, aún antes de que nos reunamos como iglesia. Yo siempre he visto esto como la punta de un iceberg. O sea, el domingo en la iglesia reunida es la punta de un iceberg. Ruede por aquí, pase por aquí, tengo un interés. Vea la gente haciendo diferentes cosas. Últimamente trabajo más desde la oficina de la casa que de aquí, pero esta semana he tenido el gozo de tener muchas reuniones pastorales aquí. Y yo me gozo en que tengo una reunión pastoral y mis hermanos van entrando. Yo digo, ¿a qué vienen hoy? Yo mismo no sé a veces qué es lo que está ocurriendo, pero ellos vienen a producir diferentes cosas. Y yo siento, la iglesia está viva. Hay gente que se está moviendo. Estamos en misión. Sí, es Roberto, hermano, diciendo que la iglesia es más que un culto. Que la misión es más que una actividad producida. Y para tú despertarte el gozo de servir, tú tienes que ver la iglesia aún antes de que esté sirviendo. Ellos se recuerdan que Cristo les capacitó, que Cristo les instruyó y que Cristo les envió. Y cuando fueron y hicieron lo que Cristo les mandó, dice que ellos volvieron con gozo. Hay un gozo mucho más grande que ver la iglesia reunida. Y es ver la iglesia cuando está en su misión. Te animo, hermano, para cultivar el gozo, a que desarrolle el paladar hacia las cosas correctas. Yo sé, una cosa es el culto, pero si tú tienes el paladar, tú entiendes que aquí hay más que un culto. ¿Me pueden entender en el juego de palabras? Yo sé que una cosa es el horario, pero si tú tienes el paladar correcto, tú vas a ver más que horario. Tú entenderás lo que es una iglesia reunida, y cuando tú entenderás lo que es una iglesia reunida, tú vas a ver el poder del Evangelio. Nosotros no estamos aquí por nuestros propios medios. Si hay una persona que nació de nuevo y en este momento compone el gran cuadro de la iglesia del Señor, ahí obró el Señor virtud. Vuelvo al tema, hermano. A mí me tengo un deleite en tomarle foto a una iglesia reunida porque yo entiendo el milagro que ahí está sucediendo. Personas que de otro modo no estarían juntas, están juntas. Y si tú cultivas el paladar para eso, tú vas a tener otro gozo en congregarte. Que es un gozo que llega antes que comiencen las canciones. Que es un gozo que llega aún antes que comience la predicación. Pararte ahí en la entrada de la iglesia y ver a tus hermanos subir la escalera, saludarse con cariño, este ánimo de vernos juntos, hermano, quien tiene el paladar correcto, lo disfruta. Hay que hacerle el paladar a la vida de iglesia. Y cuando tú le encuentres el paladar a eso, tú vas a regresar a tu casa con gozo. Hay una comida verdadera, hermano, que quien tiene el paladar goza de esa comida. ¿Qué más que música? ¿Qué más de qué discurso? Y esto es más que ver gente. Ver gente estimula mucho. Pero ver gente que ha sido comprada a precio de sangre e integrada en algo mucho más grande que sus propias vidas, que se llama la iglesia de Cristo, que está corriendo desde su venida y le recibirá al final de los tiempos como una iglesia gloriosa, comprada a precio de sangre. Quien entiende lo que sucedió, come dos veces. Llega un momento que para ti es más que música. Es ver la obra del Señor, gustar de la obra del Señor. De ver un creyente sirviendo. Bueno, yo le pido al Señor que nos dé como iglesia la madurez de ver a los niños servir sin hacer de esto un espectáculo. Pero hoy yo vi dos de los más jóvenes entre nosotros que tomaron el momento para servir a Cristo con algo. Y yo no puedo evitar ver una generación anunciándole a otra generación y ver varias generaciones reunidas sirviendo a Cristo. Eso es un milagro. Amén. Que quien gusta de lo que está pasando se entusiasma y él siente que está comiendo verdadera comida. Esto es más que como hace el mundo, de que vamos ahora a darle el protagonismo a los niños y que los niños participen. Es más que eso, es ver niños que realmente conocen a Cristo y te oran al Señor como si realmente les conocieran. Cualquier persona se para aquí y dice algunas palabras bonitas. Pero cuando una persona ora a su Dios y le ora como un Dios que realmente le conoce. Ay, hermano, si tú realmente entiendes lo que está pasando, tú entiendes el milagro que es ver una iglesia. Y tú te gozas en las cosas que hay que gozarse. Para eso hace falta paladar. Veía ahí hoy una pequeñita que todavía no tiene mucha conciencia con su brazo levantado. Ay, hermano, si tú entiendes lo que está pasando, tú puedes entender que es un asunto emotivo con la sensiblería que lo ve cualquier otra persona. Pero si tú entiendes que en el cielo hay un Dios y que ese cerebro ya está entendiendo que en el cielo hay un Dios que está mirando un brazo levantado, entonces tú te gozas como estaba yo gozándome y vas a querer repetirlo. Bueno, para regresar con gozo hay que haber participado en lo que te estoy diciendo y tener el paladar correcto. El que no ha nacido de nuevo viene aquí y está buscando excelencia musical. Aquí no hay excelencia musical y puede haberlo, pero no lo primero. Vaya a algunas de las actividades. Aquí hay mucho piano bar donde hay mejor música, aquí hay mucho concierto donde hay muchas cosas. Ahora aquí está Cristo, hermano, recibiendo un pueblo que humildemente le vino a traer adoración. Y aquí hay un pueblo obedeciendo humildemente según sus fuerzas al mandato de la Gran Comisión. Y si tú entiendes eso, que lo estamos haciendo, tú vas a regresar con gozo. Tú no te vas a preguntar que si hoy hicimos un buen culto o un mal culto, sino que tú vas a decir, obedecimos al Señor, nos gozamos con el Señor. Para gozarse en la misión hay que haber participado en ella. Pregunta por las cosas que de verdad vale la pena preguntar. Tú te reúnes con un creyente, en vez de tú preguntarle, ¿a qué tú te dedicas? ¿Y de qué iglesia tú eres? ¿Y cuántos miembros tiene tu iglesia? Esas son cosas secundarias. La pregunta que de verdad importa es, ¿cómo tú conociste a Cristo? Bueno, esa respuesta a mí me edifica. ¿Puedo entender la diferencia? O sea, preguntarle a una persona, ah, mira, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y cuál es tu oficio? ¿Y cuántos hijos tú tienes? Esas son preguntas secundarias. Ahora, a un creyente usted le pregunta, ¿y cómo tú conociste a Cristo? Y en esa pregunta usted va a comer. Él te dirá, mira, el Señor a mí me visitó en tal momento, el Señor usó tal instrumento, así yo he llegado a conocer a Cristo, hermano. Esas son respuestas que edifican. Aprenda a preguntar la cosa correcta para que su alma sea edificada y pueda tener gozo. ¿Cómo tú encuentras gozo en la obra del Señor? Escucha lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. Ah, mira, esta persona no se acaba de convertir, es un creyente de 40 años en el Evangelio. Pregúntale, ¿qué has conocido recientemente sobre el Señor? ¿Qué te impresionó más? Para tener gozo, tú tienes que tener deleite en las cosas correctas. Y las cosas correctas es que el Evangelio está siendo predicado y que personas están siendo añadidas al pueblo del Señor. Donde quiera que haya un creyente verdadero, tu corazón debería sonar, tu corazón debería moverse. He estado mostrando primero la alegría por el avance de la obra. Ahora, hay una alegría que yo he conocido que es aún más profunda que esa. Le dijo el Señor. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, o sea, y les dijo el Señor. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y todo esto suena muy bien, pero él está preparando sus mentes para que reciban lo siguiente. Ahí viene un pero. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan. Hay un regocijo que aún más grande que el gozo que ustedes vieron de que los espíritus se les sujetan. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay un gozo aún más profundo que el gozo que encontramos al servir a Cristo. Y es el gozo de saber que nosotros mismos hemos sido comprados a precio de sangre. Es el gozo de nuestra salvación. Y ese gozo va por delante. Bueno, yo tengo un deleite en la obra del Señor. Yo creo que ustedes lo saben. No en pez mundial que yo tengo un deleite. Yo tengo un deleite en mi Señor y en lo que el Señor está haciendo. Y ese deleite que tengo en el Señor hace que mi corazón se expanda donde quiera que la iglesia de Cristo está sucediendo. Hay gente que me dice, tú como que conoces todas las iglesias, como que tú sabes todas las denominaciones. No las conozco todas, hermano, pero donde quiera que haya, yo voy a hacer la debida diligencia, porque eso vale la pena. Ahí está la mano de mi Dios que ha salvado, ahí está el corazón de mi Señor. Ahí está mi gente. Me recuerdo moviéndome por Caro o por pueblo, si yo veo un pequeño lugar donde dice iglesia, hecho 4:14, yo le digo a Caro, mora, ahí está mi gente, ahí están. Y si la iglesia está abierta, fácil me paro y entro. Y saludo. Dios le bendiga. Ay, hermano, y si le puedo encontrar un ratito, le pregunto, ¿y cómo es que el Señor te lo reunió? ¿Y cómo fue que fueron comprados? Y tú dices, ¿cómo es que eso sucede? Que hay un gozo, hermano, en eso. Sin embargo, hay un gozo más poderoso que ese, más profundo que ese. parece egocéntrico y egoísta, hermano, pero el gozo es saber que nosotros mismos hemos sido comprados a precio de sangre. Qué triste sería si nosotros somos una iglesia que está en misión y no nos gozamos de nuestra propia salvación. Qué triste sería si nosotros nos pasamos la vida predicando el evangelio a todo el mundo y nosotros mismos no vivimos a la luz de que tenemos el evangelio. Médico, cúrate a ti mismo. Tú me dices que el evangelio da gozo, pero no se te ve el gozo. Tú me dices que el evangelio da una satisfacción permanente y profunda, pero tú no te ves satisfecho. Caramba, y esa inquietud, ese desasosiego. Ay, hermano, hay un gozo más profundo que es el gozo, que el gozo de hacer la obra del Señor, y es el gozo de sabernos nosotros que Dios en nosotros ha hecho su obra. Mi salvación es mucho más importante que mi ministerio. Es más importante quién yo soy en Cristo, a qué yo hago para Cristo. Yo podría en mi vida no hacer nada para Cristo, pero ya Él hizo en mi vida algo que ha dado una satisfacción que es muy profunda. Yo soy suyo, hermano, y Él es mío. Y un creyente se siente como hijo del dueño de la casa. Tú dices, antes yo era un siervo, yo hacía diferentes cosas, pero al final todo es nuestro, porque todo es de Cristo. Hay un gozo real en servir y ser usado por Dios, pero eso no se compara con el gozo de nuestra propia salvación. Vamos, no pierda el gozo de que usted fue comprado a precio de sangre, para que pueda hacer la misión. Una institución que sirve en el país. Ellos hacen asistencia social, construyen casas. Hicieron un gran trabajo aquí reclutando jóvenes. Ellos construían edificaciones y hablaban en lugares de las personas no tenían casas y construían. Yo puse en mis notas, no mencionar el nombre de la institución. Pero a mí me impresionaba cómo estas personas lograron reclutar una gran cantidad de muchachos al respecto de su causa. Y uno de ellos, yo le dije, pero dámele a play, explícame la misión de ustedes. Wow, hermano, y me explicó con estos niveles de convicción el valor que tienen para una familia tener un techo propio. Me persuadió. Él me decía, si una persona tiene techo propio, cuida la comunidad. Si una persona tiene techo propio, es más probable que sus hijos estén seguros. Si una persona deja de alquilar y llega a tener un techo propio, come mejor, su salud mejora. Todo lo, hermano, me dio play, me persuadió. Pero después yo le pregunté, fulano, pero tu familia no tiene un techo propio. Y la familia mía tampoco. Vamos a dejar de recaudar para construir la casa a nosotros y vamos a recaudar para primero construirnos la casa a nosotros. Hermano, si tú quieres salir en misión a predicar a Cristo, asegúrate de tú tener a Cristo. Si realmente tú quieres salir en misión, asegúrate que tú eres parte de la misión. Si tú le vas a decir a la gente que en el evangelio hay gozo, asegúrate que en tu vida haya gozo. Ay, que Cristo restaura y tu vida, ¿cómo que tu vida sigue fragmentada? Ah, que en Cristo hay esperanza y ¿cómo que tú sigues en el mismo desasosiego? Que en Cristo hay vida eterna y ¿por qué sigues aferrado a las temporalidades? Gócense, sí, es verdad, en que los demonios se sujetan, pero gócense aún más de que su nombre está inscrito en los cielos, es lo que el Señor está diciendo. Mano, una iglesia, para ponerse en misión, nosotros necesitamos ser parte de la misión. El evangelio no se le permitió predicar a los ángeles. ¿Saben por qué? Porque para los ángeles caídos no hay esperanza, para los hombres sí. Y son hombres pecadores perdonados que le dicen a otros hombres pecadores perdonados, en Cristo hay misericordia y hay esperanza. Y Él ha elegido que hombres redimidos rediman en Cristo a los demás, inviten a ser parte de la historia de la redención. Quien no tiene el gozo de tu salvación, intentará buscar ese gozo en los lugares correctos, entre ellos en el servicio a Cristo. Yo me doy cuenta, si yo tengo gozo en mi salvación, porque yo podría venir a la iglesia y no predicar. Yo predico frecuentemente, hermano, pero si yo no tuviera un micrófono en las manos, si yo no tuviera un púlpito, tengo yo gozo de ser parte de esta historia. Cuando tú no tengas que hacer algo en la iglesia, de todos modos tú quieres venir. Hay en ti entusiasmo. Y yo me respondo eso frecuentemente, hermano, yo digo sí. Con poner café para mis hermanos, yo estoy pago. Bromeaba hoy con alguno de ellos, hermano, y dice, bueno, voy a tener que cesar el ministerio de la palabra y asumir el ministerio de las mesas, porque hemos tenido un avivamiento con el cafecito. Y la gente espera el café, pero ellos no esperan el café con tanto gusto como esperan la palabra. Bueno, ver a mis hermanos beber café, para mí es verdadera comida, porque esa no es solamente gente que está bebiendo café. Esas son la gente singular en esta ciudad, los que han sido comprados a precio de sangre. Es como que usted me pasara por ahí a jugadores de grandes ligas, usted me pasa por ahí personas que han sido firmadas, gente que llama la atención. Eso no es, al mundo eso le llama, A mí me llama la atención ustedes. Es la alegría de nuestra salvación. Esa gente fue comprada. Bueno, el activismo ministerial no da tanto gozo como la salvación que el Espíritu Santo nos recuerda, dando testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos suyos. Tú puedes encontrar un gozo en ponerle la mano al arado, pero ten cuidado porque ese gozo puede desbordarte. Así en esos años, 2003, 2005, 2004, yo escribía mucho en internet, yo estoy escribiendo desde el 99, y un pastor que perdí el contacto, ya no recuerdo ni siquiera su nombre, sí recuerdo en qué parte de la ciudad subía, él me escribió y me dijo, mi nick era Morenito 7. O sea, mucha gente decía Morenito. Saludo a todos los que tuvieron Hotmail, hermano. Recuerden sus chequeos regulares y toda la cosa. Pero ese era mi correo, morenito7@hotmail. Entonces él me decía, Morenito, el pastor me llamó. Yo le decía, tú hablabas conmigo en el 2003, yo tenía planes para el Señor que no se imaginan. Iba a publicar una revista, iba a sembrar una iglesia, iba a ir a la ventana a 1040, mil cosas más. Eso era. Y él me llamó por teléfono. Era por teléfono, no había WhatsApp. Me dijo, Morenito, dame tu número. Y yo le mandé el número. Y él me dijo, me leyó la palabra y me lo dijo como una conversación. Y me dijo, afanado y turbado estás en muchas cosas. Pero solo una te es necesaria. Y me dijo, toma la mejor parte, la cual no te puede ser quitada. Cuando me lo dijo, hermano, yo me molesté. Él no quiere que yo sirva a Cristo. Aquí nadie quiere hacer nada. Y cuando uno quiere servir a Cristo, entonces vienen a tirar el agua al llamado. Y yo lo que quiero es servir al Señor. Y vienen a decirme, y yo sé que yo soy salvo. Ay, hermano, pero eso se me quedó ahí atravesado como una daga. Afanado y turbado estás en muchas cosas. Pero solo una es necesaria. Toma lo mejor. Hermano, yo quisiera que todos ustedes se involucraran en el ministerio. Yo quisiera que todos ustedes vayan conmigo a la misión. Yo quisiera que llenáramos esta ciudad de la predicación del Evangelio. Pero sobre todo, yo quisiera que usted entienda que ha sido comprado a precio de sangre y que no hay nada que usted pueda hacer por Cristo que añada más valor al valor que ya su vida tiene en Cristo. Eso es predicarse el Evangelio a uno mismo. ¿Cómo aumento el gozo de mi salvación? Predícate el Evangelio a ti mismo. Y yo me digo frecuentemente, Rafael, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos de lo que ya tú has sido amado por Dios en Cristo. Ay, qué gozo tengo yo, hermano, de ser un pastor de la iglesia del Señor. Con un ministerio humanamente hablando insignificante, pero con un gozo extraordinario. Pero si yo no pudiera hacer este trabajo mañana, ¿qué va a pasar de mi vida? No, yo estaría depresivo. Yo no podría hacer otra cosa con mi vida. ¿Sabe, hermano, qué yo haría? Yo me predicaría el Evangelio. No hay nada, Rafael, que tú puedas hacer de forma tal que Dios te ame más o te ame menos de lo que has sido amado en Cristo. Ay, si yo no pudiera predicar la palabra, ¿qué yo haría? Yo no tendría nada que hacer en el pueblo. Ay, hermano, si yo no pudiera predicar la palabra, ¿sabes qué yo haría? Yo me predicaría a mí mismo el Evangelio. Yo te la puedo servir a ti, pero ya yo me la estoy sirviendo. Mi salvación es un hecho completo, no una posibilidad. Interesante el vocabulario del Señor. Escuchen lo que Él dijo. No os regocijéis, estoy en el 20, de que los espíritus se os sujetan, sino os regocijáis de que vuestros nombres están escritos. Interesante que la gente frasea y te le pone, estén escritos. No es estén, eso está escrito. Aún antes de que ustedes fueran enviados, ya ustedes habían sido redimidos, ya ustedes habían sido comprados. Su vida no es valiosa porque están expulsando demonios, su vida es valiosa porque su vida está en Cristo. Es mayor regocijo que nuestro nombre están escritos. Mano, la mejor manera de uno entrar a la misión es cuando uno siente que uno está pago. Que no es que yo tenga una deuda de satisfacción, no es que yo ando buscando relevancia, no es que yo estoy buscando un sentido de utilidad, no es que yo estoy buscando un activismo, no es activismo. Cuando tú estás claro de tu propia salvación, tú puedes servir la mesa con más facilidad. Tú puedes predicar el Evangelio con un poco más de confianza. Tu vida no es más o menos valiosa, de acuerdo a que tanto tú trabajes más o menos para Cristo. Ya tú eres tan valioso como vas a llegar a ser. Lo resumo, hermano. Para predicar el Evangelio es necesario haber sido salvados y tener el gozo de tu salvación de forma tal que lo compartas. He mostrado dos gozos. Primero el gozo de participar en la obra. Y después el gozo de nosotros sabernos la obra. Eso era parte de mi fraseo ministerial, tiempo atrás, y dejé de usarlo para no causar confusión. Pero yo le decía a la gente, yo soy la iglesia. Yo no quiero sembrar una iglesia, yo soy parte de este asunto. Yo soy parte de la obra. Es uno sentirse parte, hermano. Yo no soy el carpintero, yo no soy el albañil, yo soy parte de lo que Dios está haciendo. Y cuando tú te veas así, tú vas a poder hacer la misión con confianza. Primera alegría, la alegría de participar en la obra. Segunda alegría, la alegría de tú saber que tú eres la obra, de que tú eres salvo y de que tu salvación está segura. Qué triste una persona que sirva a Cristo esperando que Cristo le dé algo más. No, yo tengo que hacerlo para que el Señor vea. Ya, hermano, lo que Dios iba a ver lo vio en Cristo y tú fuiste justificado gratuitamente. Tercera alegría que quiero compartir con la iglesia es la alegría por la revelación del Evangelio. Comencé diciendo que la cosa más extraordinaria que está sucediendo ahora mismo es la predicación del Evangelio. Quiero mostrar ahora por qué esto es extraordinario, por qué es singular. De hecho, Cristo se regocijó por esto. Dice el 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Wow, produjo esto en él. Y dice que en aquella misma hora, ¿cuál fue la misma hora? La misma hora en que los discípulos estaban gozando. Yo me imagino que Cristo estaba como conteniendo el gozo al ver a sus enviados que regresaron. Y cuando le estaba conteniendo el gozo para poderle instruir y decir, no se emocionen demasiado, que la mayor emoción es que ustedes son salvos. Eso es la mayor emoción, es el mayor entusiasmo. Y él está como conteniendo el gozo. Pero él está conteniendo el gozo, pero después viene él y dice que él se regocijó junto con ellos. Y se unió a esa alegría. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Está mostrando ahora la alegría de ver la revelación del Evangelio. Miren, el Evangelio era un misterio. Misterio en la Escritura no es algo oscuro, no es algo tenebroso. Misterio es algo que tú no lo puedes ver concretamente. El Señor, en el jardín del Edén, a nuestros padres, Adán y Eva, le predicó el Evangelio y ellos no podían entenderlo. Él habló de una serpiente que sería herida en la cabeza, él habló de una herida en el calcañán. Cristo está hablando de él mismo cuando iba a tener su triunfo definitivo, pero ellos no podían entender esto completamente. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, pero ellos no podían verla con claridad como lo vemos nosotros, que todo apuntaba a Cristo. Si usted lee el libro de Hebreos, le va a decir que desde el sacerdocio hasta el templo y la ley, todo apuntaba a Jesús. En Cristo todo eso fue revelado. En el Evangelio todo eso se ve claro. Nosotros tenemos un privilegio que estamos en la mejor parte de la historia. La historia es como una montaña que va creciendo hacia Cristo. En Cristo alcanzó su consumación y de Cristo entonces todo va como bajando. No va a suceder algo más relevante que la venida de Cristo. Esa es la noticia. Ahora, cuando Cristo ve las consecuencias de su venida y que comienza la proclamación del Evangelio, ya no solamente por él, sino por sus discípulos, él se entusiasma, se emociona, se regocija. Y expresa su emoción diciendo al Padre, ¡oh Padre! Te alabo, dice él. Y después le dice, Señor del cielo y de la tierra. Él es Señor en el cielo, pero antes de la venida de Cristo parecía que las fuerzas de las tinieblas se enseñoreaban sobre la tierra. Ahora él dice, tú eres Señor en el cielo y también eres Señor en la tierra. ¿Y saben por qué él es Señor en la tierra? Porque esos 70 predicaron el Evangelio y una multitud completa, él comenzó a reinar en ellos. Ahí es que él dice, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo y también en la tierra. Donde quiera que el Evangelio es recibido en esta tierra, eso es una extensión del reino de los cielos. Aquí él está mirando el señorío del Padre sobre toda su creación. Esa imagen del regocijo del Señor y su oración debió ser memorable para Mateo. Yo me pregunto, ¿cómo se veía su rostro emocionado? Es como cuando a una persona se le sale una media sonrisa después, y después como que te muestra todos los dientes. Y yo creo que no soy irreverente al decir que mi maestro estaba emocionado. Él dice, el Evangelio, esto hacia lo cual estaba caminando la historia, ya se ve. como una obra de teatro. Tengo un amigo que está haciendo teatro y me lo encontré el día pasado, pues yo veo el subestatus de la obra, y cuando la obra, ya vamos al Teatro Nacional y vamos a tener ya la premier. Qué cosa emocionante para ellos. Han preparado una obra durante meses de ensayo y ya van a estrenarla en el Teatro Nacional. Lo que Cristo está mirando en este momento es el estreno de una obra que se llama El Evangelio del Señor Jesucristo. Y Él está mirando en este momento los primeros espectadores. Y Él está mirando que esto está funcionando. Y Él dice, esto está sucediendo tal cual lo habíamos pensado desde la eternidad. El plan mejor guardado en el corazón de Dios en este momento funciona. Estimula saber que Cristo se une a nuestro gozo por el avance de la obra. Me emociona saber que donde quiera que yo estoy predicando, Él está mirando. Y que donde quiera que hay salvación, Él se está gozando. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ese regocijo es un regocijo permanente. Nos sentimos nosotros gozosos y Él también. Aquí Él hace una comparación que es admirable. Dice Él, esto fue oculto a los sabios y entendidos y fue revelado hacia los niños. Entonces, es impresionante. Bueno, Él pudo haber elegido a Pitágoras, a Sócrates, a Platón, a cualquier epicúreo para predicar el Evangelio, pero eligió a hombres comunes y corrientes. Y el Evangelio es admirable porque los instrumentos que el Señor eligió para su tarea son instrumentos muy precarios, pero en instrumentos muy precarios hay algo que es muy poderoso, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos no lo hacían en su propio nombre, lo hacían en el nombre del Señor. Hay una intención en ocultar el Evangelio a los ojos incorrectos. Y la gente quiere que yo le responda a este asunto de por qué el Señor lo hace así. Yo me gozo en la respuesta que el Señor dio. La respuesta que el Señor dio, por lo cual esto funciona como funciona, es esta. Él dijo, Él es el Señor en el cielo y en la tierra. Y después dice Él, al final del 21, ¡sí, Padre! Porque así te agradó. Ahí no hay mucho que decir. Lo que Él está diciendo es, no intenten buscar una explicación humana a la salvación de los hombres. La única explicación que hay para esto es que al Señor así le agradó. Y esto a mí siempre me va a romper la cabeza, hermano. Y cuando yo llegue a la presencia del Señor, quizá usted me lo pregunte y se lo pueda responder con un poco más de libertad. Porque el Señor oculta el mismo evangelio a uno y lo revela claramente a otros. Y a veces revela el evangelio a los ojos más inapropiados. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? La respuesta que yo le voy a dar en este momento es Lucas capítulo 10, versículo 21. Eso es así porque el Señor es el Señor en el cielo y en la tierra y así a Él le agradó. No hay explicación humana para el Evangelio porque nuestra salvación no es un derecho, es una gracia. ¿Y por qué Él salva aquí y no salva allá? Porque así a Él le agradó. Los seres humanos vamos a tener que convivir con esta idea de que la salvación es del Señor y no de nosotros. El Evangelio se le predica a todo el mundo, pero las personas que ven a Cristo es aquellos a los cuales Cristo es revelado. Dice el 22, si usted no estaba conforme, dice Él. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es la predicación del Evangelio. El Evangelio se le predica a todo el mundo, pero hay personas que el Señor elige revelarse a esa persona. Y tú dices, Señor, si tú no lo marcaras claramente cuáles son. Nosotros salimos y lo buscamos. El Evangelio no solamente se predica para salvación, el Evangelio se le predica a todos los hombres, respondan o no respondan en obediencia. Es un asunto de fidelidad al Señor, no de resultado. Le hice la historia de la iglesia donde yo crecí, que estuvimos predicando el Evangelio durante años y vimos salvación. Pero en algún momento el Señor quiso revelarse a mucho pueblo y fue un asunto impresionante. No depende de nosotros, hermano, depende de Él. Ahora, donde quiera que hay entendimiento del Evangelio, hay una obra activa de Cristo, porque Él es que revela el Evangelio a los hombres. Después, los versículos 23 al 24, que son los versículos finales que voy a exponer, el Señor anima a sus discípulos para que reconozcan su privilegio. Hermano, tú no vas a ir a la misión a menos que tú reconozcas que tú tienes un privilegio. Para ti va a ser muy difícil obedecer a Cristo a menos que tú entiendas las grandes cosas que ha hecho Cristo a favor tuyo. A menos que tú estés maravillado con el Evangelio, tú no lo vas a hacer. Tú debes ser un entusiasta. El corazón debe moverse. Esto no es un asunto mecánico. No es de planes, no es de proyectos, no es de programa. Es de pasión. Un impulso. ¿Cuál es el impulso? Volviéndose a los discípulos, le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ay, hermano, tú estás en una iglesia hoy, tú entiendes que es una iglesia, tú entiendes el milagro que te está ocurriendo, tú eres un bienaventurado. Tus ojos están abiertos, tu paladar se ha extendido de forma tal que tú puedes gustar las cosas celestiales, tú eres un bienaventurado. Ay, mira, mi gente todavía no lo conoce, mis familiares todavía no entienden, mi compañero de trabajo, tú eres un privilegiado. Hermano, tú no vas a compartir tu fe con nadie más, a menos que tú entiendas el gran privilegio que es esto. Y cuando alguien te diga que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, tú vas a tener que decir: ¡wow! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra! Porque mis palabras no lo iban a hacer y tú lo hiciste. Hay razones por las cuales el avance del Evangelio es un asunto impresionante. Dice él que los reyes y profetas quisieron verlo y no lo vieron. El rey, en una teocracia, era el representante de Dios ante el pueblo. Y el profeta era el vocero. Y él te está diciendo: wow, los reyes que eran mis representantes y los profetas que eran mis voceros, quisieron ver esto que ustedes están mirando. Y no lo vieron. Tú eres un privilegiado y cuando tú sientas tu privilegio, tú vas a poder pasar la misión. Un creyente que no está maravillado ante la predicación del Evangelio es como un fusil sin pólvora. Tú tienes plomo, pero no explosiona. No, para que yo quiera compartir mi fe con alguien más, yo tengo que estar maravillado de mi fe y de mi propia salvación. Dice él: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ay, Señor, la gente se está convirtiendo. Ajá. De verdad, se están convirtiendo. Y eso se dice así. No. Se dice con entusiasmo, con emoción, con expectativa de fe. A mí me pasa a veces, hermano, que estoy... Recuerda, soy un pastor bivocacional y yo voy a veces a lugares donde encuentro a mis hermanos. Son reuniones de negocio. Fui el jueves pasado a una reunión en Acrópolis. Yo no había años que no pasaba por Acrópolis. Entré a la torre de negocio, iba a un coworking, en un salón de esos, a subir. Y yo estaba impresionado que eso se lo está manejando como si fuera un aeropuerto. Uno tiene que registrarse, dejar el bulto por un lado, te escanean por todas las partes. Y ahí, mientras estoy desarmándome para que me escaneen, ahí pues me encontré con una hermana de Lucerna. Y me dice: Junior. Y hacía mucho, así me dicen allá, hacía mucho yo no la veía. Y yo le dejé siendo una joven, ya una señora. Y yo, mis ojos están como buscando rápido, mientras me escanean aquí para encontrar y me hacen pasar por una máquina, estoy yo escaneando así en la mente. Y yo digo: yo sé que la conozco. Y yo: ¿y quién tú eres? Y dice: yo soy Dorcas. Y yo: Dorcas, que Dios te bendiga. Y estamos en una fila, hermano, y la gente como que muévanse. Pero... Bueno, es impresionante. O sea, hay algo ahí espiritual, donde quiera que hay salvación, hay un asunto que es más grande que nosotros mismos. Yo no puedo evitarlo. Yo estoy en lugares donde yo me encuentro con mis hermanos. Puede ser un asunto comercial, puede ser un asunto de negocio. Pero este es mi gente y en mí hay un avivamiento, hay un sincero entusiasmo de que estoy hablando con alguien que es parte del pueblo del Señor. Ay, hermano, por favor. Recuerda, no solamente la persona, es lo que la persona significa, es lo que nosotros significamos para Cristo. Donde quiera que usted vea un creyente, entusiásmese y diga: esto es maravilloso. Cuando usted traiga a un amigo a la iglesia, no le traiga de que para que vea programas, vea canciones, tráigala y pídale al Señor que él vea lo que usted ve. Ay, qué triste que uno invita a gente y no ve lo que uno ve. Uno está maravillado de lo que está sucediendo. Y él dice: ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué lo hacen? ¿Y qué es lo que ven? No puede ser percibido con los ojos humanos. El Evangelio impresionante, hermano. Por lo inesperado del asunto. Nosotros fuimos salvados cuando no merecíamos salvación. El Evangelio es impresionante por la poca atención que genera en el mundo algo tan importante. Como así generó poca atención en el mundo la encarnación de Cristo. Saben que los hermanos míos leen los evangelios y entienden que el mundo antiguo estaba en pausa con la venida de Cristo. El mundo seguía en su asunto. Roma seguía siendo Roma, Grecia seguía siendo Grecia, Persia seguía siendo Persia. Y en el campo del Imperio Romano se había levantado el Salvador del mundo. Para el poderoso del mundo antiguo, Cristo pasó desapercibido. Y para los poderosos del mundo actual, Cristo sigue pasando desapercibido. Pero quien entiende lo que está pasando, entiende la maravilla de la predicación del Evangelio. No porque el mundo pueda verlo, sino porque tú puedes verlo. Para tú predicar a Cristo, tú tienes que verlo. El Evangelio es impresionante por los instrumentos que están siendo empleados. Corderos en medio de lobos, dice el versículo 3. A mí particularmente me impresiona el constante avance de la causa de Cristo. Yo tengo un interés en este asunto. Como el que trabaja en una industria que ve los indicadores. Yo veo los indicadores de la predicación del Evangelio, hermano, y esto está avanzando aceleradamente. Naciones donde antes Cristo no era proclamado, ya Cristo fue proclamado. Lugares donde antes no había testimonio, ya hay testimonio. Mano, yo recuerdo escaso 20 años atrás que el mundo evangélico, nosotros éramos un puñadito de gente. Y tú como que conocías a todo el mundo. Y tú le preguntabas a una persona hace 20 años, ¿de qué iglesia tú eres? Allá, sí, yo lo conozco. Y el pastor, al día de hoy, esto se ha llenado de gente. A un punto tal que hasta como difícil uno a veces conocerlo. Por donde quiera tú encuentras un Dios le bendiga. Por donde quiera tú lo encuentras un recién convertido. Hermano, es que Cristo está salvando a borbotones. Esto es señales de los tiempos. El Señor aceleradamente está salvando. Mantenga los ojos abiertos. Esto es maravilla porque nunca se ha detenido. No han habido momentos donde como que pareciera que el Evangelio desapareció. El Evangelio es una fuerza incontenible. Esto va avanzando, avanzando, avanzando. Y año tras año hay salvación. Alguien dirá, no, pero yo como que no lo veo. Abra sus ojos, que el Evangelio es más grande que el pez mundial. Abra sus ojos, que el Evangelio es más grande que tu iglesia local. El Evangelio es admirable por la realidad espiritual que hay detrás de esto. Dice así mismo, los versículos 17 y 18, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice Cristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí que doy potestad. Detrás de lo que nuestros ojos ven como indiferencia, apatía y falta de interés, hay fuerzas espirituales que están trabajando. Por eso el Evangelio no se predica solamente con palabras, se predica en medio de oración, en dependencia del Señor y en el nombre suyo. Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Por donde quiera que iba Cristo, las fuerzas del mal se detenían, retrocedían. Mano, entienda que la predicación del Evangelio no es como predicar filosofías, no es como predicar cosas, esto es una fuerza espiritual. Y en la persona que usted menos piensa, ahí hay fuerzas espirituales que están deteniendo el avance del Evangelio. Yo mismo me pregunto, por donde quiera que Cristo pasaba, habían endemoniados. Gente que hablaba, se le oponía. Y uno como que no lo ve en estos días. Hermano, nosotros no somos llamados a buscar demonios, somos llamados a predicar el Evangelio. Y lo que Cristo tenga que hacer para que en esa mente el Evangelio se asiente, eso no depende de usted. Y usted tendrá que saberlo. Pero solamente Cristo sabe las fuerzas espirituales que fueron detenidas para que nosotros hoy como iglesia estemos reunidos. Quizás tú ni siquiera eres consciente del poder que obró en ti para que tú puedas decirle, sí, Señor. Pero aquí dice que por donde quiera que ellos van caminando, había oposición. Y ellos decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mano, el Evangelio es maravilloso, porque parece un asunto muy sencillo, pero detrás de esto hay fuerzas espirituales que se habían opuesto a que el Evangelio sea en esa mente recibido. Oro al Señor, para que detrás de lo que nosotros vemos como indiferencia, apatía, gente que yo le invito dicen que no, que aunque nosotros no podamos verla, se ha detenido la opresión espiritual. Y que realmente las personas puedan ver a Cristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Hermano, participa en la misión. Involúcrate. Gózate. Este es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es la noticia impresionante de que Dios está salvando a hombres de la condenación eterna. Y que los instrumentos que está utilizando son simples hombres como nosotros. Hombres comunes y corrientes están anunciando verdades que son muy gloriosas. Oro a Cristo para que el Evangelio siga siendo proclamado. Y para que nos gocemos en participar de la obra, en ser la obra y al mismo tiempo la maravilla que el Evangelio está siendo proclamado. Oro por la iglesia. Padre, gracias por tu misericordia mostrada. Gracias por cada persona que tú has salvado. Gracias por todo aquel, Señor, que su nombre está inscrito en los cielos. Padre, nosotros no conocemos los detalles de nuestra propia salvación, lo conoceremos un día. Lo que tuvo que ser detenido para que nosotros digamos sí, Señor. Y te pedimos, Señor, que cualquier opresión que esté deteniendo el avance del Evangelio, que sea suspendida. Padre, nosotros no lo vemos, pero sabemos que poder está obrando. Ay, Señor, te pedimos que cuando nuestros familiares escuchen, que la opresión retroceda. Te pedimos, Señor, por personas que quizá ven el interés y no se sienten con las fuerzas. Muéstrate, Señor, en tu gloria, Señor del cielo y de la tierra. Muéstrate en toda tu potencia y en todo tu esplendor. Mantén tus ojos cerrados, hermano, y oro por ti. Padre, maravilla, mis hermanos, con el poder del Evangelio. Maravilla esta congregación, Señor, con la especialidad que aquí está ocurriendo. Abre nuestro paladar espiritual para gozarnos en las cosas correctas. Permítenos gustar de lo que tú gustas, de forma tal que hagamos lo que tú haces. Señor, vuélvenos a poner la mano en el arado, con entusiasmo, con gozo y con expectativa de fe. Señor, mira a los más jóvenes. Permite que se involucren y se gocen. Si hay alguna persona que hoy tiene que tomar una decisión por el Señor, oro al Señor. Oro por ti. Yo no puedo hacerlo. Yo puedo orar para que el Señor te inquiete. Puedo orar para que el Señor abra tus ojos, pero tú tienes que responder la invitación. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni qué es el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Quizás el Hijo te está revelando al Padre en este momento. Quizás estás viendo lo que no veías. Quizás estás sintiendo lo que no sentías. Si tienes que responder al Evangelio, dilo ahí en oración como lo hice yo en algún momento. El Evangelio es para todas las generaciones. Dile ahí al Señor en oración. Señor, yo he escuchado al pastor predicar el Evangelio. Yo quiero responder a esto en obediencia y fe. Yo quiero ser parte de esta historia. Yo quiero el gozo de involucrarme en tu obra. Pero sobre todo yo quiero el gozo de mi salvación. Padre, dale aquí a alguien el gozo de ver el Evangelio que está siendo proclamado y ver la obra que está avanzando. Ay, Señor, si hay alguien que esté orando, dale testimonio en su corazón de que es tuyo. Salva uno más, Señor. Añade uno más. Escribe uno más en el nombre de la vida, en el libro de la vida. Permite, Señor, que su nombre ahí esté escrito. Dando el gozo de ver, Señor, que no se detuvo con nosotros, sino que el Evangelio siga avanzando. Para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.